Buenas noches. Tengo el toque ese de colocar todas las cosas que voy a utilizar que son importantes para el tema. Y me estaba olvidando de... Obvio. Tiene que estar ahí. Me recuerda las burlas que me hicieron y el bullying sufrido las noches anteriores. Bueno, es una alegría estar con ustedes esta noche. Quiero saludar a todos nuestros amigos que están escuchándonos a través de Radio UAP FM 104.3 aquí en Villa Libertador San Martín. Quédense, por favor, toda la noche. Siempre que hablo a la radio, pongo voz de locutor. ¿Qué onda? ¿Qué fantasma que sos, pastor? Bueno. Perdón, y también quiero saludar a todos nuestros televidentes que están mirando la transmisión de esta semana de oración Stories a través del canal aquí en Villa Libertador San Martín. Por supuesto, vamos a saludar a todos nuestros amigos que están allí conectados a la señal en Facebook y en YouTube en simultáneo también escuchando y participando de esta Semana de Énfasis Espiritual. Desde aquí, Libertador San Martín, les mandamos muchos, muchos abrazos para cada uno de ustedes. Ahora se hacía el presentador. ¿Vieron que los presentadores tienen eso de que sonríen y inclinan la cabeza y dicen frases importantes, no? Les mandamos muchos abrazos, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Qué chamullo. No, mentira, son unos capos. Pararse frente a la cámara fue todo un desafío durante los meses de pandemia. Yo estaba todo feliz y me había rapado recientemente. ¿Se acuerdan? La foto. De paso, los memes que me hicieron están geniales. Pero debieron haber hecho de manera anónima. Porque he puesto todo el aparato de investigación y sabemos dónde vive cada uno de ustedes. No, mentira. Están geniales. Me maté de risa y un par se los mandé a mi familia. Especialmente ese de que estoy pelado. Estoy mirando de frente y después de costado. Y me pusieron la comparación con el actor. Está muy bueno ese meme. Posta. Lo voy a publicar, voy a publicar el meme ganador allí. No, les decía que estaba todo pelado y cuando me había pelado, todo apuntaba que en abril se iba a abrir todo, el país, de vuelta. Entonces dije, para abril ya me habrá crecido pelo, pero lo bueno es que no tenemos que ir a la oficina. Le ponían montón de reuniones la siguiente semana. La siguiente semana tuve reuniones por Zoom hasta con la División Sudamericana. Y yo aparecía muy cerca de la cámara, todo el mundo en sus oficinas, y yo aparecía solo esta parte, el plano. Una reunión de 3 horas, el tipo acalambrado, pero allí. Y aparece uno de mis jefes y me dice, José, necesitamos grabar tal cosa y necesitamos que vos seas el presentador. Yo lo miro, digo, ¿really? ¿Hello? Entonces me sonríe y fue tan, tan bueno que me dijo... Sí, no, está bien. Voy a respetar esa privacidad, esa cuestión. No vas a ser vos el presentador esta vez. Y bueno, me aguanté. ¿Y cómo crece lento el pelo? Bueno, 3 meses después que yo me sentía medianamente ser humano, otra vez, después de haberme rapado. Pero me gustó verme así. Es cierto que el cabello te cubre y que no pasa frío. Es en serio, El no usar tanto shampoo. No, en serio, está buenísimo. Como a eso voy, listo. Y me gustó, la verdad que sí. Bueno, quiero decir un par de cosas. Al fondo hay unas personas con cucardas, que son los enfermeros. Si alguno de ustedes se siente mal, por la predicación, por lo que fuera, con confianza, no me lo digan, pero díganle a los enfermeros, ¿está bien? Que no se sienten bien y ellos los van a entender, atender. Ese fue un fallido, perdón. Los van a atender, ¿está bien? Y muchísimas gracias a todo el equipo de multimedia, a todo el equipo que está aquí, al equipo del audio, al equipo de capellanía. Les mandamos un abrazo muy grande al pastor Lucas, que está siguiéndonos allí a través del internet. Él está cursando un plan de estudios, así que está fuera en este momento del país. Así que un abrazo muy grande, Lucas. Esperamos que todo salga bien. Quiero saludar a dos personas. Dos personas. El primero es un amiguito con el que estuve esta tarde con mi esposa y compartimos el almuerzo, y quienes me siguen en las redes habrán visto que yo hoy estaba y tenía una cara de baboso con 3 gatitos aquí de 1 mes, 3 hermanitos, y los sostenía acá feliz, me los quería llevar. Estuve en la casa de mi gran amigo Daniel Escobar. Te mando un gran abrazo y gracias por habernos invitado a comer, y fue lindo verte con Elisa y toda la familia. Pero quiero saludar especialmente a mi amigo Ian Escobar. Te mando un gran abrazo. ¿Está bien? Bueno, también quiero saludar a una persona. Y esto es muy interesante. Escuchen esta historia. Un exalumno de la UAP que estudió una carrera de salud, tiene una quesería en el norte de Rosario. ¿Está bien? Pero a pesar de que se graduó hace tiempo ya, él está conectado a la señal de la semana de oración. Te mando un gran abrazo. No sé cuál es tu nombre, pero cuando me enteré que estabas viendo esta transmisión, me emocioné muchísimo. Espero algún día conocerte. Te mando un gran abrazo y espero que esta semana de oración sea de bendición para tu vida espiritual. ¿Está bien? Muy bien. Quiero invitarlos también a todos los que están aquí de manera presencial a que vayamos a hacer el culto juntos, como hemos venido haciendo desde el lunes. Hoy cambiamos un poco la dinámica y no solamente leímos, sino que interactué para que podamos sacar lecciones de ese texto que habíamos elegido. Así que si entre 7 y 7 y media de la mañana tenés un tiempo, acércate y vamos a hacer el culto juntos. ¿Está bien? Ok. ¿Cuántos de los que están acá necesitan segundas oportunidades? ¿O han necesitado segundas oportunidades? Muy bien. Y estaba leyendo una página que me causa mucha gracia. Es una página de Twitter que representa en palabras y a veces en memes y en expresiones lo que sienten los estudiantes universitarios. Es medio gracioso, es muy gracioso en realidad. Y yo voy a leer algunas de ellas porque me da mucha gracia. La portada de la página esta de Twitter se ve, debe ser una imagen de una película. Una pizarra de estas así con tiza de las antiguas, enorme, pero no les miento, desde el bautisterio hasta acá es enorme y está llena de fórmulas, es una brutalidad. Y está el profesor mirando, todos los alumnos así en esos salones hacia abajo, y le han puesto un diálogo, seguro que no dice eso en la película, pero el diálogo dice: tienes 5 minutos para copiar antes de borrar todo eso. Y me causó mucha gracia y me puse a ver algo de esa página. No sé si compartieron o comparten estos sentimientos, estas emociones durante el estudio en algún momento. Que no tiene nada que ver con los profesores, ¿eh? Somos nosotros. A veces que nos descuidamos y todo eso. ¿Está bien? Dice: entiendo algo de la facu. Así está entre asteriscos. Yo: bueno, me merezco unas 10 horitas de descanso. Amén, dijo alguien por allí. ¡Qué emoción! Dice: este es terrible, pero me da mucha gracia. Dice: no critico a los que dejaron la facultad, porque de ahí vengo. Pará. Ni a los que la dejaron 2 veces, porque allá voy. No, es muy fuerte. Zarpa. Dice: me siento culpable por no hacer nada de la facultad, pero sigo sin hacer nada de la facultad. Esa culpabilidad. Va una más. Estoy harto de estudiar. Y eso que no estudio. Parecía la otra. Siento en esas carcajadas una identificación profunda. Pónganse las pilas, ¿eh? Mi mamá diría: no me hagas gastar plata porque el dinero no crece en los árboles. Una más. Dice: esto es filosófico. Posta, a mí me puso a reflexión y dije: tremendo. Basta, todavía no lo conté. La delgada línea entre ponerse al día y tomarse el día. ¿Aplica a la facultad o no? A veces sí, ¿verdad? Qué personaje. Otra, gran consejo: no se enamoren, pónganse al día con la facultad. Profundo. Amén, dice. Yo no voy a hacer un comentario, porque los que no se rieron están todos enamorándose y en el proceso. Sí, pastor, me pinchás el globo. Déjanos en paz. Bueno. Sí. Por fin, un fin de largo para ponerse al día con la facultad. Entre asteriscos, se atrasa más. Situación actual: me atraso con la facultad poniéndome al día con la facultad. Puede pasar. Y la última, cierro acá, esta parte. Octubre con O. ¿Vieron a esa gente que le encanta poner eso? Bienvenido septiembre, está buenísimo. Septiembre con S de salud. Está genial. Me encanta esa gana que tiene de vivir, ¿no? ¿En serio?
Mentira.
Lo que pasa es que las redes sociales te dan para todo. Y a mí me encanta Twitter por estas expresiones. Me gusta todo lo que tiene que ver con palabras. Creo que ya lo he notado. Basta. Octubre con O de otra vez finales. Excepto esta semana, que hay semana de oración. De nada. Hay dos historias que compartieron conmigo en estos días por celular. Gracias por contarnos las historias. Esta es de una muchacha que estudia aquí en la universidad y que sus padres, no adventistas, cuando ella expresó su deseo de cierta carrera, le dijeron, es Puigari. Y ella vio y en el mapa, dijo, pero acá, este es muy chico, ¿cómo va a haber? Y cuando vino y conoció, quedó totalmente deslumbrada y le gustó la universidad y demás. Y se anotó para estudiar e ingresó a la carrera. Y sus padres le dijeron que se concentrara en los estudios, que la otra parte espiritual tal vez no era lo más importante en ese momento y tal vez ahí hubo un intercambio de tener cuidado con esta gente. Y es correcto, a veces es que tenga cuidado. No, resulta que una compañera cercana a ella del internado empezó a hablarle y le ofreció estudiar la Biblia. Y ella dice así, todos los estudios bíblicos que me dieron entraban por un oído y me salían por el otro. También una serie de acontecimientos de su vida hicieron que ella volviera y que tuviera ahora sí una concentración y un enfoque en las cosas de Dios. Sus padres pusieron mucha resistencia. Ella fue bautizada durante la pandemia. Fue un bautismo especial. Y aunque no ha transitado por los mejores caminos emocionalmente hablando, ella ve cómo Dios ha ido tocando el corazón de sus padres. Al punto que sus padres la saludan con un feliz sábado, los viernes de la noche. Y ella está muy feliz por eso. Y yo quiero que sepas que hemos estado orando por vos y lo seguiremos haciendo. Y que tu historia, que la resumí bien faltando el respeto a los detalles tan lindos que contaste, es una historia que celebramos. Es una historia feliz para todos nosotros. ¿Está bien? Y cuento la última historia y ya terminamos con esta parte. Buenas noches, pastor. Tac, tac, tac. No voy a decir el nombre. Quiero contarle la historia de mi familia. De cómo conocimos en una semana de oración cómo conocimos a Dios, lo que Él hizo con nosotros. Capaz por ahí le sirva a otra persona este testimonio. A mis 16 años, esta historia es extraordinaria. Posta que es una historia de reconstrucción maravillosa. A mis 16 años, mis padres, luego de 18 años de casados, se separaron. Discutían mucho por cosas cotidianas. No se llevaban bien. Y un día llegué a clases junto con mi hermana, y mi papá tenía sus maletas preparadas y se fue. Durante 2 años pasamos súper tristes. Cumpleaños separados, Navidad en casas separadas. Mi madre cayó en depresión, mi papá también, ambos se veían muy mal. Me tuve que ocupar de ayudar en muchas cosas de la escuela a mi hermana y de ser soporte emocional para todo, lo cual me desgastó emocional y físicamente. A los 2 años de separación, mi madre, en busca de llenar ese vacío que ella sentía, empezó a asistir a diferentes iglesias y denominaciones, pero no le gustaba lo que veía o predicaban. Hasta que una tarde escuchó a través de la emisora de la radio Nuevo Tiempo. No sé si era Nuevo Tiempo, pero él dice Radio Adventista. De hecho, no sé si ocurre acá en Sudamérica por la fotografía, o capaz que sí. De paso, nunca me dijiste de dónde ocurrió esta historia. Pero vamos a decir que es la radio Nuevo Tiempo. Me ponía voz de locutor. Basta. Escuchó que había una semana de oración de la familia y extendía la invitación a toda la comunidad. Mi mamá le comentó a mi papá que pensaba asistir a ese lugar, ¿verdad? A ese culto. Y le dijo que sí, él quería ir. Cabe destacar que él era un hombre que no creía en ninguna religión, ni siquiera entraba a iglesia, estaba decepcionado de muchas situaciones, lo cual fue muy raro porque ellos ni se hablaban. Asistieron durante esa semana y al terminar la misma, el viernes de noche, nos comentan a mí y a mi hermana que quieren que los acompañemos al día siguiente a la iglesia, el sábado, pues se iban a casar nuevamente. ¡Qué hermoso! ¡Amén! Por supuesto, claro que sí. Espectacular. Es la segunda historia en mi vida que yo escucho así. Dios construye todo. Dice, luego de eso pasaron muchas cosas más. ¿En serio no celebraron ese recasamiento? Porque los vi medio, oh, ¿en serio? ¡Qué tonto! ¡No! ¡Espectacular! Pónganse las pilas. Luego pasaron muchas cosas más. Al final de ese mismo año, mi mamá y mi hermana se bautizaron. Pero yo no quería, pues no conocía la iglesia, ni me interesaba. Mi padre me dijo las siguientes palabras que calaron en mi corazón para siempre. Hija, yo te voy a esperar para bautizarnos juntos. No te voy a dejar atrás. Al cielo entraremos juntos como familia. ¡Wow! Espectacular. Al año bajé las aguas bautismales junto a mi papá. Esta es solo una historia más del poder restaurador de nuestro Dios. Él restauró mi familia, nuestros corazones, nuestras esperanzas, sacó de las cenizas y penumbras una familia rota y nos reconstruyó. Pero la bendición no se quedó allí, pues se extendió a tíos, abuelas, primos, sobrinos, pues hoy en día varios de ellos también decidieron acercarse a Dios y asistir a la iglesia. Hoy, bueno, no voy a decir la edad porque a las damas no les gusta que digan la edad, pero después de 26 primaveras, anciana, estoy acá en la UAP queriendo que mi carrera sea mi ministerio. Pero me acuerdo de esa adolescente con miedo y desesperanza y solo puedo decir que gracias a Dios por permitirme conocerlo y gracias a Dios por la bendición de la familia. Tremendo. Extraordinario. Gracias por compartirnos las historias. Me encanta ese feedback, ese tiempo de ir y vuelta que tenemos, ¿verdad? Y de contarnos las historias. Gracias por la confianza de abrir los corazones. Cuando ustedes me cuentan historias, y hay varias, historias que son muy delicadas, que tienen un trasfondo muy delicado, un contexto muy delicado, quiero que sepan que nosotros no las compartimos y simplemente la respuesta es vamos a estar orando por vos y gracias por compartir la historia, pero no va a salir. No va a salir. Lo que compartimos acá es cuando nosotros le preguntamos a la persona, ¿podemos compartirla? Y nos dicen que sí. ¿Está bien? Pero en las historias delicadas que han contado con nosotros, que han compartido, quiero que sepan que valoramos esa confianza y que los llevamos en el corazón y que simplemente vamos a estar orando, orando y orando mucho. ¿Está bien? Pero gracias una vez más por compartir esas historias. Faltan todavía algunos días más, así que seguramente vendrán más historias. ¿Quién no necesita segundas oportunidades? Todos necesitamos segundas oportunidades. Y la historia de hoy se trata de eso. Esta persona camina entre las calles de Jerusalén. El sol se va poniendo en el horizonte mientras esta persona está allí. Se esconde, usa una capucha, lleva un correo, lleva un mensaje importante. Necesita encontrar al destinatario, que sabe muy bien quién es, pero se esconde, capucha, y se protege entre las tinieblas de la noche. Las sombras son sus aliados porque dibujan formas de personas caminando, pero no lo son. Y él se aprovecha de eso. Va de una esquina a la otra. La gente está yéndose a sus casas. Por lo tanto, él necesita ser sigiloso. Se esconde atrás de una pared. Mira alrededor. Escucha pasos. Se queda inmóvil. La gente pasa al lado de él. No lo perciben. No lo perciben. Se ha puesto un manto totalmente oscuro. Con capucha y va caminando. Por dentro revelará todo el esplendor de una persona adinerada. Pero no ahora, no le importa en este momento. Sigue caminando, se va deslizando de una vereda a otra mientras siempre elige la parte de la sombra. Y así va, escondiéndose, casi jugando a las escondidas. Y piensa firmemente que no deben descubrirlo. Y ahí va. Camina, llega a una de las puertas, una de las salidas de Jerusalén, una salida que dirige hacia el Monte de los Olivos. Y entonces desciende. Jerusalén está, la ciudad antigua de las murallas, está enclavada en una serie de elevaciones y tenés que descender. Baja hasta la depresión, empieza a caminar entre las tumbas de los profetas, entre las tumbas antiguas, y pasa por un pilar enorme que se erigió en honor a Absalón. Y camina un poco más. Escucha ronquidos. La gente pobre iba a dormir al Monte de los Olivos. La gente pobre que no tenía casa en Jerusalén y que trabajaba en los campos Dormí entre los olivos centenarios que hay allí, que todavía hoy se conservan. El Monte de los Olivos es un lugar donde hay muchas fogatas encendidas. Gente que va allí y que pasa las noches entre conversaciones y durmiendo. Al día siguiente, el sol los despertará simplemente para otra jornada de trabajo. Y así es la vida de ese grupo humano que transita cada noche los caminos, muchos caminos, del Monte de los Olivos. Él va de grupo en grupo. La gente lo mira, intenta reconocerlo. Él gira el rostro. No, soy anónimo. Esta noche soy anónimo. Camina, lleva un correo, lleva un mensaje. Necesito encontrar al destinatario. Y de repente percibe la voz. Sí, es la voz de Jesús. Es su voz. Ahora es suave. Horas antes le ha dado una paliza verbal a los mercaderes del templo. Horas antes ha purificado. Y él se ha encontrado entre el grupo de personas que aplaudían en sus corazones lo que acaba de ocurrir. Que busca la pureza real. Pero está allí. Y esta noche está decidido a encontrarlo. Camina, tropieza, la gente mira. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hace acá? ¿Por qué está escondido? ¿Qué esconde? Y de repente se acerca más a la voz, se acerca más a la voz y ve una fogata. Y ve a los famosos 12 alrededor de Jesús. Él conversa, él dice frases, se prepara para dormir, está en un momento de relax en el día, pero sigue contando cosas maravillosas. Y se acerca. Trata de no ser reconocido. Pero él lo estaba esperando. Porque lo que ocurrió ese día en el templo no pasó desapercibido ni para el pueblo, ni para los líderes, ni para Cristo. Cristo sabía qué efecto estaba causando. Limpiar la casa de mi padre no puede convertirse en un lugar, en un mercado. Este es un lugar para adorar a Dios. ¿Cómo van a ponerse a comprar y a vender acá y regatearle el precio a la gente de un sacrificio donde el corazón tiene que estar puesto y no las monedas? Y se enoja. Y Jesús mira. Y Jesús ve las reacciones. Y este es un hombre que lo ha estado espiando desde hace tiempo. Y Jesús lo sabe. Juan capítulo 3. El tema de esta noche solo va a tener una división. De hecho, es una sola. Una sola división. No es como los temas de las noches anteriores que han tenido tres divisiones y en algún momento cuatro. El tema de esta noche tendrá una división y desde ya les digo que tendrá un par de subdivisiones, pero dentro de este contexto. Juan capítulo 3. La historia es por demás conocida. El personaje de la historia es emblemático. ¿Por qué? Porque es el único que tuvo las agallas de acercarse a Cristo. El único de su clase que se animó a acercarse a Cristo para abrirle su corazón realmente. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, viene de donde, perdón, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible esto? Y Jesús le respondió: tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? Y me quedo allí. Nicodemo. Nicodemo lleva un correo. Lleva un correo en su corazón. La carta es su corazón. Necesita entregar un mensaje. Quien es el destinatario, es Cristo, y sabe que Nicodemo se acerca. Lo reconoce debajo de su atuendo. Lo ha visto caminar muchas veces. Lo ha visto olfatear las enseñanzas de Cristo. Lo ha visto muchas veces en el templo, pero no es el hombre que se acerca y lo confronta a Cristo. Al contrario, es el pensativo, el que se queda por detrás. Cuando ha escuchado algunas enseñanzas de Cristo, él ha sonreído y mirado al suelo, al piso, como diciendo, ¿de dónde salió este hombre? Porque lo que está diciendo realmente es tremendo. Tiene una comprensión de la Torá, tiene una comprensión del Antiguo Testamento que es extraordinaria. ¿De dónde salió este hombre? Hay algo que despierta en Nicodemo el deseo de acercarse, exactamente igual que el joven rico de la historia de ayer. Y lleva un correo en el corazón. El destinatario es Cristo. Lleva una carta. Lleva un deseo que quiere expresárselo a Cristo. Y la conversación transcurre entre una serie de expresiones donde Jesús habla y con un símbolo trata de representar el sentido de la vida o la parte más importante, la decisión más importante de una persona. Y Nicodemo literaliza la cosa, la cuestión, exactamente como la mujer samaritana. Y después a mí se me hace como que Nicodemo se hace el desentendido un poquito. La conversación va y viene. Jesús le cambia el tema. De esto, recuerdo una semana de oración cuando era estudiante aquí en la UAP y no existía el templo todavía y teníamos que reunirnos allá en el auditorio. ¿Está bien? ¿Cuántos tuvieron ese privilegio de recibir la semana de oración en el auditorio? No me voy a sentir mal, ¿saben? Gracias, vamos todavía. Sí, pero es lindo también tener las semanas de oración acá. Estaba re envidioso el tipo. Y recuerdo que un predicador, y me encantó cómo lo presentó, un predicador que vi que estuvo algunas de estas noches acá y que realmente tiene unas predicaciones tremendas y profundas, y él dijo como que Jesús le decía una cosa, Nicodemo le encaró con una cosa y él, Jesús le respondió de otra, lo descolocó. Era como que, y recuerdo todavía la expresión que decía que Nicodemo se acercó y era una conversación algo así como, discúlpame, ¿por acá pasa el 61? Y Jesús le dijo, así, con un poquito de leche y con dos cucharaditas de azúcar. Gracias. ¿Y él? ¿Cómo? Pero yo te estoy preguntando por la del 61. Está bien, y con una media luna. ¿Estamos? Gracias. Y Jesús lo descoloca, pero yo creo que Jesús sabe cuáles son las intenciones que hay en el corazón y le habla en un lenguaje que comprende. Muchas veces me pregunté, ¿Nicodemo realmente no entendía lo que estaba pasando? Este concepto de nacer de nuevo. Me concentro allí y ahí voy a tener la reflexión principal de esta noche. En la expresión griega del de nuevo, del nacer nuevamente. Lo que el ser humano necesita hacer de acuerdo a lo que Jesús le dice a Nicodemo, es nacer de nuevo. Lo que el ser humano no puede hacer por sí mismo es nacer de nuevo. Nicodemo recibe de Jesús una serie de indicaciones que él no puede resolver por sí mismo. En otras palabras, le dice, Nicodemo, está todo bien con todas las expresiones de la ley que venís guardando y que seas uno de los 70 que forman el Sanedrín, escogidos que forman el Sanedrín. Pero a menos que no nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y es un golpe en la boca del estómago para Nicodemo. Porque le está diciendo que tiene que volver a una condición original. Nosotros nacemos una vez y cuando nacemos, como bebés, somos totalmente inocentes y totalmente, diría, dependientes. Yo recuerdo cuando nació mi primer sobrino. Fuiste. Te tocó el día. Arturo Tenorio es mi sobrino, de paso. Por los que no vieron a quién señalé. Ahora sí le pueden hacer un primer plano. Y bájate el barbijo, hermano, ya está, ya fue. No te voy a avergonzar, quédate tranquilo. Yo me acuerdo cuando nació mi primer sobrino. Y era toda una locura. En Ecuador, nací en Argentina. Y mi madre, de paso, si se levanta y se quiere ir, me lo atajan. Porque esta vergüenza la participamos todos. No, mentira, no voy a ser malo. Y recuerdo la primera vez cuando llegué a la Argentina, mi hermana estaba embarazada. Y le hablábamos y pateaba, y le poníamos un papel en la panza a mi hermana y pateaba y pateaba. Y mi cuñado decía, ay, le va a gustar el fútbol, va a ser un gran futbolista. Perdón. No, y lo es. No, no. Y al año siguiente, cuando volví, había nacido. Y fue ese año que decidí quedarme todo ese año sabático en Argentina. Y fue el año del llamado que les contaba. Mucho tiempo pasé con él. Estuve cuando él dio los primeros pasos. Fue en Tucumán, en un departamento, en un edificio, en un noveno piso, no me olvido más. Y estaba mi hermana y él se puso en pie y empezó a caminar lentamente y dio 3-4 pasos y mi hermana gritó y yo también grité y mi cuñado apareció y los tres gritamos y estábamos tan emocionados que lo asustamos y se volvió a caer. Y recuerdo claramente cuando mi hermana me decía, uy, creo que hay que cambiarlo. ¿Te animás a cambiarlo? Sí. Y le cambié el pañal muchísimas veces al Arturito. Una vez mi hermana y mi cuñado se fueron de viaje, solo por esa noche, y volvían a la madrugada y mi hermana me dice, está el biberón, está todo ahí, cambialo, fíjate, y acostalo a dormir. Y ya era un tiempo en el que balbuceaba cosas. Hacía ruiditos así. Y no se quería dormir. Y me acosté a su lado, ¿de acuerdo? Y él me hablaba y yo le respondía. Me hablaba y me respondía. Y llegó, y ya eran las 11 de la noche, y yo, ya está, brother, deja de hablar. Dormite. Y así ha sido hasta ahora. No se duerme temprano. Y tan indefenso. A la mañana sí, se quedó dormido. Al final, digo, ya está, yo me voy. Me iba y cuando cerraba la puerta, seguía hablando. Ah, ah, y hacía ruidito. Y dije, este chico no está bien, ¿eh? No, después creció, se hizo grande. Yo lo veo ahora y confirmo, este chico no está bien. No, mentira, mentira. Mentira. Está re bien. Y me acuerdo que a la mañana siguiente voy a la pieza, ¿viste? Para verlo. Era la novedad, era nuestro juguete. Yo tenía 17 años. Yo salía con Arturito acá y descubrí eso. Ojo, ¿eh? Descubro eso. Salgo con él y le digo a mi hermana, me lo llevo a la peatonal, voy a pasear con mis sobrinos. Vale, no le compres ningún dulce, no hay ningún problema. Y salí y los bebés son imanes que atraen a las chicas. Yo descubrí eso. Ay, se acercaba una chica y dijo, qué lindo. Y yo, gracias. No, era el bebé. Dije, ¿es tu hijo? No, es mi sobrino. Ay, ¿cómo se llama? ¿Él o yo? El bebé. Listo, todos tenían interés en él. No tenían interés en mí. Entonces, la siguiente vez que salía, era así, el imán, y después lo escondía atrás. Hablen conmigo. Lo fui a ver la mañana siguiente y no estaba en ningún lado. Y salgo corriendo y le digo a mi hermana, Ruth, no está en ningún lado. Busca bien. Él se mueve a las noches, camina. No sé si es sonámbulo, no sé qué le pasa a este chico. Entré y se había dormido debajo de la cama y por eso le habían puesto una serie de, unas especies de alfombras así de goma, porque y algunos almohadoncitos en distintos puntos de la pieza, porque el tipo, viste, yo no quiero dormir en la cama. Tengo 1 año y medio, no me importa lo que me digan. Amanecía en la esquina, abrazado a un... Y me dicen que sigue así todavía en el internado. Hoy día amanece acostado en el escritorio, debajo de la calefacción. No, mentira. Y lo levanto y le voy a cambiar el pañal. Y cuidado con la cabecita. No, un día me pasó algo. Yo... Ruth, si estás viendo esto, por favor apaga ahora mismo esa televisión, corta todo, andate a dormir porque de acá la aplicación se pone aburrida, no hay más. ¿Está bien? Listo, ya se fue. Una vez me pasó algo con Arturito que él ya se lo habré contado alguna vez. Se iban a mudar a otra casa que tenía un patio copado con mucho césped y demás. Y recuerdo que habían unos colchones puestos ahí. Entonces estaban de costado, parados contra la pared, sostenidos por una caja de este lado que tenía algunas cosas ahí. Y estaba medio inclinado el colchón y yo lo mirá la inconsciencia, ¿eh? Lo sentaba y yo me sentaba en el piso y él iba así. Y digo, dejate caer, dejate caer. Y venía, y yo lo agarraba acá abajo. Y listo, el juego con el tío. Lo pongo una vez allí y de repente se sienta así. Y, dice, y se empieza a ir para atrás. Yo estaba sentado en el piso. Y se cae para atrás así. Yo dejé de verlo porque cayó detrás del colchón. Y yo esperé el grito, ¿viste? Yo estaba enfilando para el balcón, huir. ¡Pum! Me iba a tirar de cabeza. ¡Chao! Yo no fui. Pero, primo del amor de tío, me levanté y lo fui a ver asustado, te juro, con el corazón en la mano. Y lo miro, había unas remeras, habían bolsas de remeras en esa caja, que providencialmente mi cuñado había colocado allí, por si se caía Arturito. Y estaba así, patas arriba, y me miraba así como diciendo, no entiendo nada. Las madres tienen ese, como ya me copé contando historias de mi sobrino, olvídate. Las madres tienen como ese, dicen sexto sentido, ¿verdad? Los niños son indefensos. Un día, ya habiéndonos mudado a la otra casa, yo me había puesto a hacerles una especie de arcos de fútbol, ¿verdad? Con unas rejitas y cosas así, y jugábamos. Y él no se acuerda, pero él corría detrás de la pelota y yo iba por detrás. Y yo me estaba preparando para, no sé, para la universidad, para la vida. Entonces yo iba por detrás y lo tacleaba. Y se caía encima mío y los dos nos matábamos de risa. ¡Ah! Entonces le tiraba la pelota más allá, lo ponía y él corría. Le encantaba que lo tacleen. Así que muchachos, hagan lo suyo en la cancha. Y recuerdo que había en el frente de la casa, había en el cuarto de mi hermana que daba hacia la calle, un balcón. El balcón más inseguro del mundo para tener criaturas. Era solo un caño, esto era en Tucumán. Era un caño arriba y otro caño en el medio. O sea, por allí se metía cualquier cosa. Un ser humano que escalaba, por ahí se metía, los mosquitos, todo entraba por allí. Y un día salgo con mi hermana a caminar por ahí, por el barrio. No recuerdo qué habíamos ido a comprar. Y en medio de, entre el ida y vuelta, mi hermana me dice, Arturito, Arturito. Y se pone mal y sale corriendo. Y yo, pará, yo iba... Con una bolsa, me acuerdo, iba corriendo, pará, pará. Y cuando enfilamos a la casa, era una casa donde terminaba una calle. Así que cuando entramos a esa calle y mi hermana ve, se agarra la cabeza y le digo, tranquila, voy yo. Y empiezo a correr a toda velocidad. El Arturo se había levantado de la siesta antes de tiempo, desobediente. Se había levantado antes de tiempo, había ido al cuarto de sus padres. Había un espacio chiquitito por donde entraba el aire. Había salido, estaba agarrado con sus dos manitos del caño del medio, así, y miraba al mundo, el chabón. Estaba feliz. Ah, todo sonriente, ¿viste? Y mi hermana paralizada y yo corriendo, abro las puertas rápido y yo decía, no te tires, quédate ahí. Abro la puerta, subo corriendo y cuando mi hermana queda ahí debajo del balcón, así como para, a ver, cazarlo, aparezco yo por detrás. A ese momento, él ya estaba gateando con los dos bracitos así, mirando a la madre abajo. No, un temerario este pibe. Yo ahí confirmé y dije, este chico no está bien. Los bebés necesitan ayuda, siempre, compañía. Mi otra sobrina, Aramí, se fumó. Pero no voy a hablar de vos, Ara, quédate tranquila. No hay problema. Los bebés necesitan ayuda. El nacer de nuevo, una acción rara. Pero no para Nicodemo. ¿Qué le pasa a Nicodemo? El nacer de vuelta, el de vuelta que aparece allí, la palabra que me encantó en griego puede significar tres cosas. Y Nicodemo le atribuye una de esas explicaciones obviando lo otro, o sea, haciéndose el desentendido. ¿Está bien? En griego esa palabra puede significar tres cosas. Primera, desde el principio, totalmente o de arriba abajo. Hacer de vuelta. Desde el principio, listo. La segunda, de nuevo otra vez, en el sentido de una segunda vez. O sea, cualquier cosa que se haga de vuelta. ¿Ok? Pero también tiene un sentido más espiritual y más profundo. Que significa nacer de vuelta de arriba, o sea, de Dios. Nicodemo se aferra a la segunda opción. Sin embargo, es hipócrita. ¿Por qué? Porque las antiguas culturas paganas de la zona que rodeaban Israel, todas hablaban de un segundo nacimiento. Y hay expresiones extrabíblicas, fuentes, que presentan a las distintas culturas mostrando que si vos hacías ciertos rituales y te hacías seguidor de este Dios, vos estabas naciendo de vuelta. Y usan la expresión. El mismo judaísmo, si una persona venía de afuera y quería hacerse creyente, lo único que tenía que hacer era repetir una serie de expresiones, aprenderse lo que estaba escrito, comprometerse a respetarlo por siempre, algún bautismo, algunos grupos lo hacían, y era considerado una nueva persona, un nuevo nacimiento. Y Jesús le dice esa noche, escúchame, te voy a hablar de algo profundo, de algo que vos conocés. Nicodemo no lo acepta. ¿Sabes por qué no lo acepta? Porque en el judaísmo, si vos habías nacido del estirpe de Abraham, si vos venías de Abraham, ya eras salvo automáticamente. ¡Qué fácil! Esa idea. Eras salvo automáticamente. No necesitabas nada más. Y Jesús se le acerca y le dice, escúchame, si no naces de vuelta, no entrarás en el reino de los cielos. Bueno, está bien, pero ¿cómo sería eso? Porque, corte, yo soy judío, hijo de Abraham. Yo vengo del estirpe santificada. Ok, pero no me lo estás diciendo a mí, Señor. ¿O sí me lo estás diciendo a mí? ¿Cómo viene el asunto? ¿Me lo estás diciendo a mí o no me lo estás diciendo? Dale, Nicodemo, no te hagas el desentendido. Es necesario nacer de vuelta. En el reino de las segundas oportunidades, en el reino de las paradojas, las segundas oportunidades son reales, son necesarias para el ser humano. Porque estamos hechos de errores. Y vos has dedicado ya tu carrera al Señor. Has querido hacerla tu ministerio. Anoche has dado los primeros pasos para entregarle todo. Aún tus vicios, aún tus mañas, aún tus defectos, aún todas las cosas que te atan al mundo y que solo vos sabés que están allí y que te apartan de Jesucristo. Pero ¿y qué con las personas que traen un trasfondo de golpes, de daños y heridas? Todos necesitamos segundas oportunidades. Hay personas que no se sienten dignas de recibir la gracia de Dios. Y mañana te voy a hablar acerca de la gracia. Pero hay personas que creen que no se sienten dignas de la gracia de Dios. Hay personas que no se creen dignas de la segunda oportunidad. Pero en el reino de las paradojas, todos entran al reino en una segunda oportunidad. Porque para entrar en este reino es necesario nacer de vuelta. O sea que hay una segunda vez. Siempre. El reino de las paradojas es el reino de las segundas oportunidades. ¿Y sabes qué? De las terceras y las cuartas y las quintas oportunidades. Está lleno de gente que se frustra porque no puede dejar de pecar. Pero en el reino de las paradojas no se trata de dejar de pecar, aunque debemos trabajar en eso. Se trata de seguir siempre al Maestro y levantarse una y otra vez después del tropiezo. Porque si yo te preguntara esta noche, ¿cuántas veces tropezaste y caíste hoy? ¿Cuántos pensamientos impuros tuviste hoy? ¿Cuántas acciones que avergonzarían aún a los ángeles tuviste hoy? Todos levantarían las manos, todos levantaríamos las manos. Entonces hoy es una noche de segundas oportunidades también. El reino de las paradojas se trata de eso. Hay muchas personas que tienen miedo de entregar su vida a Cristo y de ser sumergidos acá bajo el argumento de es que no quiero fallarle a Dios. ¿No querés fallarle a Dios quedándote fuera del reino? No tiene sentido. Eso definitivamente no tiene sentido. En el reino de las paradojas las personas pueden fallarle a Dios, pero la bendición de este reino y de pertenecer a este reino es que Él hizo el pacto con vos y Él te va a buscar todas las veces que sean necesarias para que vos vuelvas al reino. Eso no tiene sentido. Sí, como no tiene sentido para nosotros en nuestro entendimiento, el amor del Señor no tiene sentido. En el reino de las paradojas, las segundas oportunidades son colocadas a nuestro alcance y el Señor nos pide, aprovecha esa oportunidad, es para vos. Es el reino que tira el salvavidas constantemente. A nosotros, que muchas veces estamos en el barco y otro tanto estamos nadando y otro tanto nos estamos hundiendo, pero pertenecemos al barco. ¿Se entiende? El reino de las paradojas es un reino que muchas veces está lleno de gente frustrada, tal vez porque no ha entendido. ¿Cómo Nicodemo? Nicodemo le cuesta entender que es pecador. Una vez que lo acepta, entonces se puede trabajar en ese corazón. La pregunta es, ¿cómo viniste esta noche acá? ¿Cómo vivís tu cristianismo? ¿Es un cristianismo frustrado? ¿Es un cristianismo de culpas? ¿Es el cristianismo de las mañanas que se despierta para adorar a Dios y que a la noche se acerca para pedir perdón de todas las cosas que hizo en el día? Bienvenido al reino de las paradojas. Muchos estamos en ese camino. Todos estamos en ese camino. Bienvenido al reino donde es difícil cortar con el mundo, pero que es necesario hacerlo. Nicodemo lo sabe. Discute con Cristo. Habla con Cristo. Y está allí. A lo largo de la historia de la humanidad es evidente que el ser humano necesitó segundas oportunidades, segundos inicios, nuevos comienzos. Y Jesús vino para decirle exactamente eso a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga. ¡Qué espectacular! Nicodemo busca a Cristo en la oscuridad. Algunos dicen que lo busca en la oscuridad porque tiene vergüenza de que lo vean. Me gusta esa imagen. Hay otros eruditos que dicen, y si te citan algunos textos judíos, de costumbre judía, que el judío piadoso no estudiaba durante el día, sino esperaba la noche porque había más tranquilidad. Y aparentemente Nicodemo puede aplicar las dos cosas. Pero en este reino de las paradojas se entra con una segunda oportunidad. Al reino de las paradojas se entra con un segundo nacimiento. Siempre. ¿Sos vos el que no pasó al llamado del bautismo porque tiene miedo de fallarle a Jesús? Tal vez no estás entendiendo bien de qué se trata el bautismo. El bautismo es un compromiso, es un pacto. Como cuando uno se casa. Es un compromiso, es un pacto. Cuando uno se casa, en el ideal divino, es que las personas vivan juntas hasta la muerte de una de las dos o hasta que se vayan al cielo. Es lo que me pasó cuando me casé. Cuando nos casamos acá en la iglesia central. Romina venía vestida de blanco, hermosa. Yo le hice caso a un amigo muy cercano que me dijo, José, no la vas a ver dos veces vestida así a Romina, ¿está bien? Entonces vos cuando vengas con tu madre y te pares acá y la esperes venir, no le quites los ojos de encima y sonreíle. Me dije, porque no la vas a volver a ver dos veces vestida de esa manera, caminando hacia vos. Mírala a ella, no lo mires al hombre que viene llorando al lado o enojado con vos. Así que no recuerdo el rostro de mi suegro en ese momento. Pero estaba tan... Y me decía esto, si la música se detiene, vos no dejes de mirarla a ella. Si se cae cualquier persona, no dejes de mirarlo a él. Si Arturito se cae del colchón, no lo dejes... la tenía con él. Si algo pasa, no dejes de mirarla porque ese es el momento de ustedes dos. Es el momento del compromiso. Y pasó. Ustedes saben que quedé como hipnotizado. Estaba ahí mirándola y la sonreía. Y no me di cuenta que ella se detuvo ya y que me sonreía como diciendo, dale, vení a buscarme. Y mi madre, que tan sabia es, me metió un codazo en las costillas. Decí que no hay videos de eso porque es un... ¡Oh! Y toda la gente sonreída. Y yo caminando, yendo a buscarla. De paso, cuando estábamos armando todo el cortejo, digo, ¿portabilia? ¿Quién puede ser portabilia? Obvio, el niño del colchón. Pasó con la Biblia. La Biblia era más grande que él. Era chiquito. Y pasó Romina. Y me acerqué. Mi suegro me abrazó y me dijo, cuídamela, por favor. Se largó a llorar. Y lloró para mí y le dije, tranquilo, suegro. Yo se la cuido. Qué flojo que es usted, ¿eh? Ah. No le dije eso. Pero lo tenía acá atragantado todos estos 12 años. Ya lo dije, suegro. Está todo bien, ¿eh? Nos vemos en las vacaciones de enero. Y mi suegro se fue. Acá aterrizamos en esta zona. El pastor dio las palabras. Y después mi suegro pasó a tomar los votos. Y se desquitó. Se ve que se desquitó porque me dijo a mí primero... José, Peño Fiel, ¿aceptas a Romina? Está toda la fórmula. Está en la salud, en adversidad y en en la riqueza, en la pobreza, en todo. Y yo le dije, sí, acepto. Y me sacó el micrófono y dice, más fuerte, que no se escucha, joven. Me lo dijo delante del templo del central del Libertador San Martín. Todo el mundo se rió. Y yo lo miré como diciendo, ya te voy a agarrar, bo. Ya te voy a agarrar. Hacete el capo que estás ahí arriba. Y dije, sí, acepto. Y de ahí a Romina, y se dedicaron palabras. Y Romina lloraba de emoción. Y después nos dimos el beso. Y después nos fuimos a la luna de miel. Y cuando volvimos a casa y tuvimos nuestro primer problema, así, pelea, ¿verdad? Es como que los dos leones alfa están allí tratando de convivir. León y león alfa. El cepillo de dientes va de este lado, no de este. ¿Estamos? Yo haciéndome el que mandaba en la casa. Y dijo, está perfecto. Eso en tus costumbres, a partir de ahora va de este lado. ¿Estamos? Y yo como buen león alfa, le hice caso a mi mujer. Después de esa primera discusión, que no recuerdo por qué fue, nos acostamos en la cama y ¿saben qué? Tuvimos que hablar en algún momento y lo dialogamos. A ella nunca se le ocurrió irse a la casa de su papá porque estaba enojada conmigo. ¿Verdad, mi amor? ¿No? A mí tampoco. Estratégicamente nos fuimos a más de 1.500 kilómetros de nuestros padres, por las dudas. Pero no quisimos abandonarnos. Por supuesto, la relación ha transitado por distintos momentos y esta mujer que ustedes ven allí ha salvado mi ministerio innumerables veces. Y Dios la trajo y la colocó allí. Ella no es mi brazo derecho en el ministerio. Ella es una parte fundamental de mi ministerio. Mi ministerio está hecho porque ella está allí conmigo. Porque estamos los dos. Y Cristo quiere una relación similar con vos. No se trata de que no te vas a enojar con Dios. No se trata de que no le vas a fallar. Se trata de que cuando te alejas de Él, Él está contigo. Él tampoco se va a ir. El bautismo tiene eso. El nacer del agua y del Espíritu hace referencia al Espíritu que se recibe, a la actitud que uno tiene también, pero también hace referencia a la entrega aquí. Tiene una referencia directa. Y cuando uno decide entregarse de esa manera, el Señor no te abandona. ¿Cómo te va a abandonar a alguien que te invita a tener una relación íntima y cercana con vos? No, yo no me quiero bautizar porque tengo miedo de fallarle a Dios. Le vas a fallar igual, quieras o no, pero no se trata de eso, el entregarse a Cristo. Se trata de tener una comunión con Él y que cuando vos te vas, Él viene y te conquista el corazón una vez más. De eso se trata. Y yo quisiera hacerte una pregunta, un par de preguntas y termino. ¿Puede ser que vos necesites un reinicio porque necesitas dejar cosas que han traumado tu vida? Yo no sé. Yo no sé si has recibido bullying, yo no sé si has recibido algún tipo de alguna forma de maltrato. No lo sé. Pero tal vez cargas con esa mochila y crees que es culpa tuya. Por favor, no lo es. No lo es porque Jesús te ama así como sos. Y si la gente se burló de vos por alguna cualidad física, gloria a Dios por esa cualidad física que te hizo diferente y especial ante los ojos de Dios. Jesús te ama porque sos así. Puede ser que vos cargues con una culpa de por mí, mis padres se separaron y se arruinó la familia y toda la depresión, todos los golpes y toda la desilusión que queda en el ambiente. Puede ser que pienses que es por tu culpa. No lo es. Los seres humanos, los adultos, toman decisiones equivocadas, horribles decisiones. No es tu culpa. Pero es posible que necesites una segunda oportunidad y sientas que necesitas renacer de vuelta. Yo no te voy a invitar al rebautismo en caso de que ya lo tengas. Pero te voy a invitar a que esta noche te quites esa mochila tan pesada de tu cuerpo. Una segunda oportunidad, una segunda chance. Escuchando las historias que ustedes han escrito y viendo el mundo, me doy cuenta que sufrimos más de lo que deberíamos. Y de que hay muchas historias de dolor, muchas historias de restauración al mismo tiempo. Te invito a escribir desde esta noche una nueva historia, una historia de restauración. Yo no sé si estoy hablando a una persona que recibió abuso de alguna manera. Yo no lo sé, pero es posible. Y nadie lo sabe. Y tal vez te sientas allí todo sucio o sucia y no sepas hacia dónde ir y no sepas a quién contárselo. Esta noche te invito a que se lo cuentes a Jesús. Y que le digas, dame esa segunda oportunidad. Límpiame de vuelta. Empecemos de vuelta. Necesito renacer. Esta noche es la noche para hacerlo. Y finalmente quiero hacer una invitación a las personas que ya pasaron aquí al llamado de bautismo de la otra vez. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están por acá? Levanta la mano. No vinieron más. ¿Dónde están? Que pasaron al llamado de bautismo y que expresaron, yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero bautizarme otra vez. ¡Acá estás! Gloria a Dios, perdón, no te había visto. ¿Hay alguien más? Acá, Pablito, bien. ¿Hay alguien más que había pasado al llamado de bautismo acá? Bien, genial, viniste esta noche. ¿Quién más? Bueno, no vinieron. O se desanimaron. ¡Qué flojos! No, mentira. No vinieron, definitivamente no vinieron. ¿Quieren venir acá? O sea, ¿se animan? Vení. No vengan solos. Si tienen vergüenza, vengan con alguien. Dale. Vengan con alguien. No vengan solos. Vamos, todavía. Valiente, viene. Viene. Vamos, Pablito. Allí vienen. Genial. Voy a bajar un poquito y voy a hacer una última pregunta y vamos a terminar. ¿Está bien? Gloria a Dios. Gracias por venir. Gracias por venir. Pasá acá al frente. Pasá acá al frente. Yo les pregunto a ustedes, ¿es fácil tomar esta decisión de entregarse al Señor? No es fácil. Obvio que no es fácil. ¿Es fácil tomar esta decisión? No siempre es fácil. Por supuesto que no. Hay un trasfondo en sus vidas que los guiaron hasta acá. Y los trajeron hasta este momento. Y no fue fácil. Pero les puedo asegurar que es la decisión más feliz. El pasar la primera vez acá confirmó esa decisión que ustedes ya habían tomado antes o que estaba allí en el proceso. Se sintieron tristes o felices después de pasar al frente y tomar esa decisión públicamente. Muy feliz. ¿Te sentiste feliz, triste? Dos veces feliz. Equido, ahí, lo que dijo Pablo. ¿Y vos? ¿Cómo? Muy feliz. Claro que sí. ¿Qué les dirían ustedes a los que están allí luchando con esta invitación? ¿Cómo? Ah, perfecto. Para que ellos puedan hablar. ¿Qué les dirían a las personas que están acá y que están luchando con esa decisión? ¿Qué le dirían a algún joven o alguna chica que está luchando con esa decisión y que siente que debe, pero que no se anima, que no puede, que algo la detiene? ¿Qué le dirías, Pablo?
Que dé el paso para adelante y que confíe que todo va a salir muy bien.
Amén. Esto no estaba preparado, ellos no saben que yo los iba a hacer pasar acá adelante. Me odian. ¿Qué les dirías a esas personas que están luchando con esa decisión?
Dedicación y tiempo.
Dedíquense. Dense un tiempo para conocer a Dios, para profundizar. Pero que den la decisión, que den el paso. Por supuesto. ¿Qué les dirías? ¿Te animás? ¿No te animás? Está tan sonriente. Es una decisión feliz. Es una decisión feliz. Queridos jóvenes, chicos, chicas, es tiempo de tomar esa decisión. Yo no te voy a hacer pasar acá si tu vida ha sido tan quebrantada en lo emocional y que necesitas una segunda oportunidad. No, en absoluto. Pero te invito a que le levantes la mano a Jesús en tu corazón y le digas, yo quiero esta noche una segunda oportunidad, quiero comenzar de vuelta. Pero quiero hacer de vuelta esa invitación. Nacer de nuevo. El reino de los cielos, en el reino de los cielos, el ticket de entrada, el pasaporte de entrada es una segunda oportunidad. Es un nacer de vuelta. Es un nacer del agua y del espíritu. El reino de los cielos está hecho de personas que han sido restauradas. Porque de eso se trata, el reino de los cielos, el reino de estas paradojas. ¿Hay alguien que le gustaría decirle al Señor esta noche, yo tengo miedo, pero me gustaría tomar esa decisión de entregarme a Jesús a través del bautismo? ¿Hay alguien que esta noche le gustaría decirle a Jesús, yo quisiera tomar la decisión que han tomado esto? ¡Gloria a Dios! ¿Te animás a venir hasta acá? ¿O sí, por supuesto? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre?
Alexis.
Alexis. ¿Y venís con? Amigos. Tus amigos. ¿Ustedes vienen con él?
Sí.
Buenísimo. Bueno, este es el valor, el sentido de la amistad. Vengan para acá. Vengan para acá. ¿Hay alguna otra persona que le gustaría decirle a Jesús, yo vengo con esa decisión y la estoy postergando? No, no, no sé, tengo miedo. No, no le vamos a poner fecha esta noche a tu bautismo, ¿está bien? Pero sí le vamos a decir al Señor, yo me voy a preparar para entregarme. O quiero entregarme, es el deseo, en algún futuro quiero hacerlo. ¿Hay alguien más que le gustaría decirle a Jesús, yo quiero nacer de vuelta del agua y del Espíritu? ¿Sí? ¿Levantaste la mano? ¿Quieres venir? ¿Te animás? ¿Estás sola o venís con alguien? Bueno, acompáñala. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. ¿Cuál es tu nombre?
Sofía.
Sofía. Alguien que nunca se haya bautizado aquí, que nunca haya sido adventista, que le gustaría decirle al Señor, yo quiero algún día bautizarme. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle eso a Jesús? Simplemente levante la mano. Si no estás levantando la mano porque te da vergüenza pasar al frente, solo levanta la mano, no te voy a hacer venir acá. ¿Está bien? Si eso está pasando, solo levanta la mano. Ni te voy a preguntar el nombre ni nada. Solo levanta la mano. Y yo voy a orar por vos. Arriba, arriba. Sí, no hay problema. Hay lugar para la vergüenza en el reino de los cielos, no hay ningún problema. Gloria a Dios. Pero es cierto. Levantaron la mano y se escondieron. Vamos todavía. Dios te bendiga. ¿Tenés vergüenza? ¿Querés quedarte allí? No hay ningún problema. Yo voy a orar por vos también. ¿Está bien? Y qué lindo el toque que te hace tu amiga allí. Gloria a Dios por eso. Esa amistad vale oro. ¿Hay alguna persona más? Sí, por supuesto. ¿Hay alguna persona más? ¿Alguien más? Dale, estás luchando allí. Estás luchando. ¿Vos también? Que el Señor te bendiga. ¿Tenés vergüenza de pasar? Quédate allí. No hay problema. Pero al lado tenés una persona que te va a dar un abrazo cuando termine esta oración. No sé si hay alguna persona más. Si no, voy a invitarlos a orar. ¿También? Bien. Vos estás muy acomodada allí. No vas a... Ahí está, listo. No importa. Pero yo voy a orar por vos también. ¿Está bien? Que el Señor te bendiga. Quiero invitarlos a todos, así como estamos, a entregar nuestra vida al Señor una vez más. Si vos ya estuviste allí y pasaste por situaciones y necesitas un nuevo comienzo, este es el momento. Deja esa mochila pesada con esos recuerdos y ese dolor y que no te dé más vergüenza, no te dé más vergüenza nada. ¿Está bien? No te dé vergüenza del que dirán, que no te dé vergüenza lo que diga la gente, no te dé vergüenza tu pasado, porque el Señor hoy empieza a escribir una nueva historia en su poder, en su gracia, en su amor, aquí, en este lugar. Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tu reino está lleno de oportunidades y lo disfrutamos tanto. Y es tan lindo ver jóvenes que se animan a pasar acá al frente para expresar el deseo de formar parte de ese reino. En este reino donde se entra con un pasaporte de una segunda oportunidad, un segundo nacimiento, estamos aquí, Señor, dispuestos a decirte, ok, queremos entrar, aunque nos da vergüenza. Bendice cada decisión que ha sido tomada esta noche. Bendice a cada chico, cada chica, pero bendice especialmente ese corazón que no se animó a levantar la mano, pero que está allí luchando. Triunfa en ese corazón, Padre. Nos has traído hasta aquí y nos has guiado hasta aquí. Posiblemente nuestra vida está llena de cicatrices. Posiblemente las cicatrices son físicas, son visibles. Posiblemente son cicatrices espirituales. Posiblemente son cicatrices abstractas que son las que más duelen, Señor. Y estamos aquí igual. Tú nos trajiste hasta este momento, hasta esta segunda oportunidad. Padre, toma esas mochilas, esas cargas pesadas. Quítalas de nuestros hombros. Danos un nuevo comienzo. Limpia de nosotros cualquier indicio de culpabilidad. Cualquier indicio que nos hace sentir que fuimos responsables de algo que recibimos y que no lo somos. Renueva nuestro espíritu, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.